buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, con qué placer es volver a reencontrarnos sábado a sábado aquí en el mediodía de Rural con Radio Plan. En este programa número 87, y este sábado 28 de mayo, donde, como siempre, les ponemos el plan de vuelo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un insumo, como es el fertilizante. En este caso vamos a hablar de nitrógeno, vamos a hablar de urea. Y esto tiene dos patas, ¿verdad? Es decir, la primera, o sea, en el primer bloque, vamos a hablar de la utilización de la urea como fertilizante. Y en este caso lo vamos a hacer con referencia a verdeos, ¿verdad? Algo muy común, como sin duda lo es en esta época del año, que lo vamos a hablar con Julio Parrachón. Precisa, por supuesto, de la refertilización, los verdeos, cómo están, la foto de cómo están los verdeos a esta altura, cuánta comida han dado, en fin. Y, por supuesto, la recomendación del técnico, ¿es o no necesaria la refertilización con urea? Bueno, ¿cuánto y cuándo hacerlo? Y en el segundo bloque, con el ingeniero Carlos Molina, vamos a volver a hablar de urea, pero poniéndole números. ¿Te parece? Uno es, ¿verdad?, cuánto echar, según como los veamos, pero siempre vamos a tener respuesta, en fin. La parte de campo. Y la otra es la parte de gabinete, como se le llama a veces, o de escritorio, de ponerle números y decir, bueno, es favorable, me son favorables los precios, ¿no? Con otro especialista, en este caso, el hombre de los números del plan, como es el ingeniero Carlos Molina. Así que, bueno, eso es lo que tenemos preparado para hoy. Como les anunciamos al principio, íbamos a volver a charlar con el ingeniero Julio Parrachón para hablar de verdeos, en este caso, de refertilización de los mismos. Y bueno, por supuesto, ¿no?, siempre dándonos una, o pidiéndole a Julio, mejor dicho, que nos dé la foto de cuál es el desarrollo que tienen los verdeos actualmente. Pero primero, como siempre, es recibir al compañero. En este caso, le damos los muy buenos días, o muy buenos mediodía, mejor dicho, de sábado, a Julio Parrachón. ¿Cómo estás, Julio?
Sí, buen provecho a toda la audiencia, a ti, a Ángel y a Guaymirán, en este sábado frío que le pongan un poquito de calor al tintillo y para bajar la digestión una buena grapa miel, ¿no?
Ahí está, que nunca falte.
Por favor, que estos son los tiempos para hacer eso y la bolsa de agua caliente.
Exacto. Julio, ¿cuál es la foto de los verdeos hoy? ¿Cómo se han comportado? ¿Ha habido aguas estos últimos días? Pero bueno, en algunos lados más, otros menos, en fin. ¿Cuál es la foto, como siempre te preguntamos, para iniciar nuestra charla?
Y bueno, la situación este año para los verdeos de invierno, la verdad que ha sido muy buena. Hace tiempo que no ocurre esto, donde son las mejores condiciones, una temperatura bastante fría, con no muchas precipitaciones, y como tú bien dijiste, con las últimas que mejoraron o aceleraron un poco el crecimiento, pero la verdad que están respondiendo muy bien, y más la gente que sembró temprano, por supuesto que esos verdeos ya están dando su provecho con en algunos casos ya estar por entrar al segundo y en algunos casos al tercer pastoreo. Y bueno, vemos que si el invierno sigue así, no con mucha lluvia, la verdad que es una situación muy buena, tanto para las avenas tempranas como para los raigrases que se sembraron a partir de marzo o se resembraron. Uh-huh. Las situaciones son muy buenas. Y también recordar, y hemos visto problemas graves en algunas situaciones donde no se ha controlado o no se ha curado la semilla, ataque muy grande de pulgones. Es normal por el crecimiento y por la época del año y por la falta de lluvia. Aprovechar a recordar que esos bichitos, si no los tenemos en cuenta, nos pueden llegar a matar las plantas, fundamentalmente de avena, que se encuentran más presentes los pulgones en las avenas que en los raigrases. Pero bueno, la verdad que la situación en general, sacando ese detalle, ha sido muy buena, ¿no?
Uh-huh. Si lo comparamos con otros años, a esta altura, ¿no? Ya, como tú decías, dando la segunda o la tercera comida, ¿podemos hacer alguna diferenciación? ¿Hay diferencias significativas entre un año y otro?
Sí, bueno, de vuelta a recordar que en Uruguay, y eso no es nuevo, es eterno, ya lo hemos hablado acá, todas las estaciones son diferentes y ningún año se repite, pero bueno, también creo que el efecto de la falta de agua o la seca que hubo en verano, estamos aprovechando sus ventajas, porque el suelo, por las rajaduras y la falta de agua, el suelo, hubo una mayor mineralización, el suelo está más suelto, y bueno, lo estamos aprovechando esa ventaja que tiene salir de una seca, ¿no?
Uh-huh, por supuesto. Yendo ya a lo que nos convoca, Julio, estamos a pocos días ya de entrar en el invierno, y queremos tener por lo menos una guía de cómo encarar el tema de la refertilización, precisamente de los verdes de invierno, ¿no?
Sí, correcto. Me parece que estamos en una época donde los precios de la urea y los precios tanto del novillo gordo como de la reposición o de la producción de leche son buenos. Creemos oportuno poder tener en cuenta una refertilización con urea. Y estamos en una época muy buena para hacer eso. Lo interesante antes de decidir cuánto echar o cuánto aplicar de urea, nos parece importante tener en cuenta tres puntos para que esa urea haga buen efecto. Y estos son, primero, que exista un crecimiento real del cultivo, que por suerte este año y con estas últimas lluvias se ha visto que el cultivo está creciendo. Uh-huh. También el segundo punto, para que haga un buen efecto la urea, un suelo húmedo, que tenga humedad el suelo, ¿sí? Y por supuesto que el tercer punto, y eso debería ser, ya se debería haber solucionado de un principio o en la época de siembra, es que haya un nivel adecuado de fósforo. Si tenemos en cuenta esos tres puntos, creemos que la aplicación de urea se logran muy buenos resultados y es recomendable que se tenga en cuenta en esta situación que estamos entrando a invierno y ahí capaz que un tema interesante también para plantear y que los productores discutan con sus técnicos es cuál de los cultivos responde más a la al kilo de nitrógeno, al kilo de urea. Y ahí los trabajos, muchos trabajos que se han hecho en Uruguay y en otros países, destaca que en invierno, fundamentalmente, que estamos hablando los meses mayo, junio y julio, las mejores respuestas ocurren en los cultivos de raigras, donde aproximadamente se pueden lograr 20 o 30 kilos de materia seca por kilos de nitrógeno agregado. Uh-huh. Y esto, si uno lo pasa a lo que cuesta la urea y lo que puede llegar a producir de pasto para poder transformarlo en carne o leche, es un número interesante. Y en cambio, en el caso de las ureas, en el caso de avena, las respuestas son algo menores. Por eso es importante tener diferentes cultivos y poderlos manejar de diferentes formas.
Es decir, estamos hablando de la relación que tú hacías por kilo de nutriente, no por kilo de fertilizante comercial, ¿es correcto?
Seguro, por kilo de nitrógeno, correcto. Es bueno ese detalle porque cuando uno aplica 100 kilos de bolsa de urea, en realidad está aplicando 46 kilos de nitrógeno, ¿no? Porque la fórmula es 46-00.
Exacto. Julio, en el caso del fósforo, podríamos tener la misma... ¿podríamos inferir lo mismo? Digo, ¿que vamos a tener respuesta a fósforo o convendríamos estregarlo?
En general, en verdeos de invierno y más en pleno crecimiento, como se supone que ya están implantados todos los cultivos, los requerimientos de fósforo no son importantes. Los niveles de fósforo sí son importantes para el arranque, para todo cultivo, por eso en general se recomienda la siembra con algún binario, pero con esos niveles adecuados de fósforo a la siembra, se supondría que no es necesario y no es importante la refertilización con fósforo. Sí, en cambio, lo que sí es sumamente importante, y más para un cultivo con alto requerimiento y alta velocidad de crecimiento, es la aplicación de nitrógeno. Por eso siempre se refertiliza los cultivos de los verdeos de invierno con urea fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y otro detalle si uno tiene para hacer para aplicar durante todo el cultivo 100 o 150 kilos de urea, lo recomendable es hacer dos aplicaciones fundamentalmente después de cada pastoreo y no hacer solo una, porque si hacemos una y aplicamos los 100 o 150 kilos de una vez, si después de una lluvia, si al poco tiempo nos cae una lluvia muy importante, tenemos el problema de que es un nutriente que se lava mucho y estamos frente a un problema que la planta va a requerir más alimentos.
Exacto, exacto. Julio, ¿alguna otra consideración más con respecto al tema refertilización?
No, recordar eso, sacar la cuenta, creemos que de vuelta con las condiciones del tiempo y los precios de los insumos, estos años siguen siendo buenos la utilización de urea, y si tenemos avena y raigras, lo ideal es aplicarla a los dos, pero si no da la cuenta para hacer a los dos cultivos, recordar que los cultivos de raigras responde en invierno mucho más al kilo de nitrógeno que lo que responde las avenas. Uh-huh. Ese es un detalle importante y también recordar que lo importante es que ese cultivo también esté lo más limpio posible de maleza, para que no se lleven esas malezas los nutrientes y la humedad, sino que se lo lleve el cultivo que después se va a transformar en carne o lana, ¿no?
Exacto. Julio, pasando a un último tema que se refiere a una actividad, ¿no?, que vas a tener por allí en el departamento Colonia, 31 de mayo y 1 de junio, en la estancia presidencial, en Anchorena. Yo recuerdo, ¿no?, que hace algún tiempo el presidente Mujica dijo, que la estancia Anchorena se iba a habilitar, no solamente para que lo pudieran hacer reuniones de corte político, sino también para... abrirlo a lo que pudiera ser extensión, enseñanza, etcétera, ¿no? Por ahí camina un poco esta iniciativa, que por primera vez, creo yo por lo menos, desde que yo estoy vinculado al plan, que son hace unos cuantos años, la primera vez que se hace una actividad allí, ¿no?
Sí, correcto. Es cierto, estamos organizando el primer curso de manejo pasturas para jóvenes, 31 de mayo y 1 de junio. Y sí, esto la verdad que es un orgullo para el plan, ser una de las primeras instituciones que está comenzando a hacer actividades de capacitación en este lugar que es paradisíaco, donde Anchorena hizo una obra monumental, donde hay un parque muy bueno, en un lugar, la verdad, a orilla de la desembocadura del San Juan y el río La Plata, la verdad que es un lugar muy lindo. Y bueno, esto no es casualidad y es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años y estando en contacto antes con el teniente coronel Baruso, que bueno, ahora se fue a otro lugar, y bueno, y con Pereira, que es el que está encargado desde principios de este año, y ahora se concreta con este curso que fundamentalmente está pensado para jóvenes y jóvenes que, que están fuera de la capacitación formal, digo, y bueno, ya por suerte, hace una semana ya tenemos los cupos completos, donde van a participar 28 jóvenes de diferentes zonas, y por suerte también gente fuera del departamento que le interesó el tema, y bueno, esperemos que este sea un inicio, y también, digo, como varias veces me lo hicieron ver, digo, fue una de las intenciones que dejó Anchorena en su legado, que además de ser residencia presidencial, ese lugar sea un lugar educativo y ejemplar para todo el país, y en este año estamos cumpliendo uno de los legados que dejó Anchorena.
Uh-huh. Está bien. Te deseamos éxito en el mismo, y bueno, y aparte es tu barrio, ¿eh? La Chila está cerquita ahí, ¿no? Así que es un barrio que lo conoces bien, y como tú decías recién, ¿no? Que esto sea el puntapié inicial, por supuesto, ¿no? Es una buena noticia para todos, que el plan de la iniciativa, y que haya tenido respuesta, y por supuesto, después que vengan otras instituciones más, ni que tal vez. Así que bueno, buena jornada, Julio, el 31 de mayo y el 1 de junio, y en cualquier momento nos vamos a volver a reencontrar para charlar de algún otro tema.
Sí, bueno, la verdad que sí, y bueno, por supuesto que también todo el equipo que trabaja ahí en la estancia presidencial, la verdad que está muy comprometido con esto y con todo su trabajo, que también dan una mano muy grande, y por supuesto que todas las instituciones que tengan ganas de sumar, estamos abiertos, como siempre lo ha hecho el plan en todo el país, que hace actividades en conjunto con muchas instituciones.
¿Y qué tal es? Un abrazo, Julio.
No, muchísimas gracias, y bueno, y buen provecho a toda la barra, y nos estamos viendo en otro momento en este Radio Plan.
Cómo no, que pases bien. Bien, ha estado con nosotros el ingeniero Julio Porrachón, desde el departamento de Colonia, hablando sobre el tema refertilización de verdeos y esta jornada para el 31 de mayo y 1 de junio, que bueno, ya tiene los cupos completos, pero nos parecía recalcar sobre todo la apertura, para que la estancia presidencial no sea solamente un lugar de residencia de mandatarios, sino que se abran las porteras.
Radio Plan, Radio Plan.
Antes de irnos a la pausa, por supuesto, reiterarles como siempre las formas de comunicarse con nosotros, porque de esto se trata, este espacio es un espacio de comunicación de ida y vuelta. El celular para los mensajes de texto es el 099-839-546. Por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos un breve corte y venimos en el segundo bloque charlando con el ingeniero Carlos Molina sobre precios relativos teniendo en cuenta la urea. Bien, en este segundo bloque le vamos a poner números a las cosas. Ya hablamos con el ingeniero Julio Parrachón sobre el tema verdeos, la necesidad de nitrógeno, porque por supuesto, bueno, por lo que es un verdeo y lo que representa y la necesidad de que dé comida, y hablando de comida estamos hablando de parte aérea, de hoja, y bueno, por supuesto el nitrógeno tiene mucho que ver con el crecimiento, y algo de lo que decía Julio era que evidentemente los precios eran favorables. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar una vez más con el ingeniero Carlos Molina, que es el hombre del plan que maneja los números, a ver cuán favorable es esa relación, siempre dentro de esta metodología que Carlos ha trazado de hablar de los precios relativos, es decir, kilo de novillo, por darle una referencia, contra lo que pueda ser tonelada de urea o, no sé, o kilo de nitrógeno, él nos va a explicar ahora, y bueno, y ver cómo funciona esa relación de insumo-producto, en este caso con respecto a un fertilizante y concretamente al nitrógeno, que es un nutriente importante, como recién lo reseñábamos. Carlos, un gusto recibirte, muy buenos mediodías para ti.
Bueno, buenos mediodías para todos, un gusto para mí.
Carlos, ya partiendo de la base de lo que decía Julio, de que por supuesto un verdeo precisa lo que es la refertilización en esta época con nitrógeno, ¿cómo se mueve eso con respecto a el precio de mi producto terminado?
Sí, bien, como decía, nosotros hace unos cuantos años hemos implantado la metodología de dar un paso más en el análisis de los precios y analizar en realidad las relaciones de precios. Y en esta oportunidad, bueno, la relación de precios que es de interés es la relación de precios que tiene, por ejemplo, el kilo de novillo o el kilo de ternero con la tonelada de urea o con el kilo de urea, que es el fertilizante, digamos, por excelencia para de uso en los verdeos. Uh-huh. ¿Por qué la relación de precio? Porque, bueno, si nosotros nos limitamos a analizar la cotización de la urea en la pizarra de los lugares donde se vende urea, nosotros analizando este otoño 2011 con respecto al otoño 2010, la urea está 20-25% por encima su precio en dólares de lo que estaba el año pasado al día de hoy. Hoy anda en el entorno de los 600 y algo de dólares la tonelada, y el año pasado en esta misma época andaba en el entorno de los $500. Entonces, si un productor analiza eso a secas, tal vez la decisión que tome es decir, bueno, en realidad la urea ha subido mucho su precio, ha subido mucho su cotización, y no voy a utilizar o voy a utilizar lo menos posible. Si la recomendación es 100, voy a utilizar 50. Y nosotros creemos que esa es una decisión errónea, tomada con información equivocada. Lo que hay que analizar, creemos nosotros, es un poquito más en profundidad esto y analizar la relación de precios. Entonces, ha sido tal el crecimiento de los precios de las haciendas, que lo hemos venido manejando en el plan, en diferentes jornadas, también en participaciones en el programa, ha sido tal ese crecimiento del entorno del 40, 45%, 50% incluso, dependiendo de la categoría que se analice, que hoy la urea en precio relativo, o sea, en kilos de producto, está más barata que el año pasado. Uh-huh. Es decir, al productor le cuesta menos comprar urea hoy en kilos de producto que lo que le costaba el año pasado. ¿Cuánto menos? Y en el entorno del 20 al 25%. Es decir, con menos cantidad de producción, sea ternero, sea novillo, sea vaca gorda, el productor compra la misma cantidad de urea. Por eso es que nosotros insistimos en ese análisis un poquito más profundo y más detenido de la relación de precios.
Carlos,
se analiza entonces esta mirada, es que hay que profundizar en el uso de la urea cuando es recomendable por el técnico.
Uh-huh, sin duda. Dos consideraciones. Digo, una, tú hablaste de precio, de incremento de precio en términos absolutos, en términos relativos, ¿de cuánto estamos hablando del incremento de la tonelada de urea?
En términos relativos, la urea se abarata entre 20 y 25% respecto al depende de contra qué producto comparemos. O sea,
ahí está. Eso con referencia a precios relativos. Yo te digo, ¿cuánto aumentó la tonelada de urea en términos porcentuales de un año a otro?
20% aumentó.
¿Cuánto?
Del entorno de $500 el año pasado, en el otoño pasado, a en el entorno de los $600 este año. O sea que aumenta un 20% en dólares corrientes la urea.
Ahí está.
Pero en términos relativos se abarata a 20-25%.
Exacto.
Eso es lo importante.
Exacto, eso digo para marcar el contraste de una cosa con otra, ¿no? De cuánto hablamos cuando decimos, bueno, aumentó un tanto por ciento, pero si yo lo mido en términos de producto, se me da vuelta en los números, es decir, me son ampliamente favorables.
Claro, y mi moneda de cambio como productor, o la moneda de cambio del productor, son los kilos de producto. Entonces, decía Julio hace unos instantes, es recomendable usar urea desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Uh-huh. Y también es recomendable usar urea desde el punto de vista de los precios relativos, a pesar de que si yo voy a la pizarra de la vendedora de insumos, digo, pa, qué cara está la urea, está 20% más en dólares que el año pasado, pero en mi moneda de cambio está más barata.
Exacto, y aparte, bueno, lo que decía Julio también sobre cuánto me representa la incorporación de un kilo de nitrógeno en kilo de materia seca, estamos hablando de él manejaba alrededor de 30 kilos de materia seca. Si yo lo transformo eso en carne, y a lo que me vale el precio de el kilo de novillo, sin duda que la cuenta es más favorable aún, ¿no?
Indudablemente que sí.
Carlos, esto nosotros lo estamos haciendo en este caso con la urea y con el nitrógeno, que es un nutriente importante. Digo, pero esto, por supuesto, se puede extrapolar a cualquier nutriente o fertilizante comercial, ¿no? Manejando la fórmula, ¿no?
Sí, indudablemente que esta zafra, otoño 2011, para los fertilizantes, se ha verificado un abaratamiento para cualquier fertilizante que uno analice en términos de kilos de producción. No porque, como decíamos con la urea, no porque los fertilizantes no hayan crecido en su cotización en dólares, por el contrario, todos han crecido su cotización en dólares prácticamente respecto a la zafra anterior, sino porque, bueno, el crecimiento del precio de la producción ha sido mayor, entonces, en precio relativo, en términos relativos, todos los fertilizantes, algunos más y otros menos, pero todos los fertilizantes se han abaratado con respecto al año pasado. Por ejemplo, los fertilizantes con fósforo, tipo la fosforita o tipo el superfosfato, que son utilizados bastante también por los productores ganaderos para fertilizaciones de campo, de mejoramientos extensivos, se han abaratado en el entorno del 30%. Uh-huh. Y los fertilizantes binarios, tipo el fosfato diamónico, que también es bastante utilizado en algunas siembras de pasturas más permanentes, sí. Se ha abaratado, como la urea, aproximadamente entre el 20 y el 22-23% en kilos de producción. Entonces, analizando planificadamente y detenidamente, como siempre insistimos nosotros, es una decisión que si desde el punto de vista técnico es recomendable, también en esta oportunidad es recomendable desde el punto de vista económico.
Uh-huh. Sin duda que sí. Carlos, ¿alguna otra consideración que te parezca importante? Digo, porque esto lo vamos a seguir el sábado que viene hablando con otro insumo, en este caso hablando de la ración, digo, ¿no? Sin duda la evolución de la suplementación en el país es un hecho, y es aparte un fenómeno, un manejo creciente, una medida que se toma. Tanto estructural como estratégica, pero la suplementación hoy está a la orden del día, no solamente en lo que era antiguamente los predios lecheros, que eran sus principales usuarios, sino hoy los predios ganaderos también se incorpora, así que va a ser una otra muy buena ocasión para ponerle el termómetro a los números en cuanto a la suplementación. Pero sobre este tema, ¿te queda algo para agregar o alguna consideración que hacer?
No puntualmente sobre el tema de las relaciones de precios de los fertilizantes, sino en relación a la metodología relaciones de precios o análisis de las relaciones de precios.
Sí.
Que nosotros insistimos en la misma porque creemos que en esas relaciones se juega la suerte de los productores, se juega la suerte de los resultados de los predios ganaderos. Y por eso, bueno, desde hace varios años insistimos en forma permanente que uno tiene que analizar, más allá de los precios, las relaciones de precios, y ahí recién tomar la decisión que corresponda, porque, bueno, es una mirada más completa, es una mirada más global de la situación, digamos, puntual de la que uno está analizando, siempre con el objetivo de gestionar más profesionalmente y dirigir, digamos, más profesionalmente, conducir más profesionalmente un predio ganadero, que es lo que nosotros también insistimos en forma permanente.
Es cierto, y aparte es mucho más real, cuando como decimos, medimos lo que gastamos en función de lo que cuesta lo que producimos. Yo creo que sin duda, ¿no? Es un análisis mucho más realista de una empresa que tomar solamente el incremento del precio de tal cosa, bueno, está, pero bueno. ¿Pero qué pasó con lo que yo produzco? ¿Bajó? ¿Cómo se movió con respecto al insumo, ¿no?
Sí, creemos que es así, y es la forma más correcta de decidir correctamente qué hacer en alguna situación puntual.
Correcto. Carlos, te mando un abrazo. La invitación es, por supuesto, para el sábado que viene, hablando, como decíamos, sobre precios relativos, teniendo en cuenta la ración. Y ahí, por supuesto, vamos a hablar de precios de grano, en fin. hay mucha punta para sacarle, ¿no? Así que bueno, la invitación es para la gente que esté el próximo sábado para escucharte nuevamente.
Bueno, ha sido un gusto, como siempre.
Un abrazo, que pases bien. Bien, hemos estado con el ingeniero Carlos Molina, hablando de precios relativos, en este caso, en la urea. Así que bueno, este programa ha sido con esa tónica, hablar de nitrógeno, en este caso, primero con el ingeniero Julio Parrachón, sobre el tema refertilización, y precisamente el tema urea y verdeos, y después ponerle números a la cosa con el ingeniero Carlos Molina. Y los esperamos dentro de 7 días aquí en Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.